miércoles de música en Uniradio.
¡Con suerte! ¡Con suerte, la suerte no funciona!
Bueno, hoy en miércoles de música tenemos el agrado de recibir a Lauro García, que está acá en nuestros estudios, y que va a tocar algo, como le pedimos a todos los músicos que llegan hasta acá, hasta el buceo, que comencemos y que la música hable por sí misma.
En el espejo me dice todo es tiempo, va a pasar, pero bebiendo tanta hipocresía noche y día todavía no me acabo de embriagar. Un hombre de cabellos bien peinados, de esos que ordenan y disponen qué hay que hacer, de los que siempre andan bien trajeados, de su pasado olvidados y con ansias de poder. No creo que eso haya en la vida que ser, pienso que siempre humilde puedo aprender. Son puntales del trato que le brinda a los demás. Agacha la cabeza hasta le agrada cada vez que lo degrada el que encima de él está. De noche, al regresar de su trabajo, busca pornografía en internet. Después siente a su vieja que lo llama, rezongando en la cocina: ¡vas a venir a comer! No creo que eso haya en la vida que ser, pienso que siempre humilde puedo aprender.
No sé si tan buenos días para el personaje de la canción, ¿no?
No tanto, no tanto, pero bueno, es un personaje más o menos ficticio, digamos, sí, real sí, sí, y sí. Ficticio a la vez.
Luz del Espejo estábamos Luz escuchando. Del espejo. Que suena más, como es como una especie, no sé, es un tema muy, muy, no sé, es bien blusero, pero como cansino, tiene como esa cosa bastante, bastante latente.
Mantiene ahí una estructura de blues, pero digamos, yo le llamé blues más por. ¿Qué sería? Por una. La expresividad del blues. Más,
claro.
Más que por la estructura que tiene, una parte de estructura de blues también, pero. Es más por la forma en que está cantado, yo qué sé, digo, es un poco más libre. Así tocado solo es una cosa, pero además con instrumentación se da como para que sea bien blues.
Sí, 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 sí. Ahora vamos a retomar algunas cositas de la expresividad del blues, pero Lauro García está presentando su registro Pasos en la Niebla, un disco que está totalmente teñido de niebla ya desde el arte, ¿no? Que cuando yo lo agarré y arranco a ver, y hay como una especie de papel que deja traslucir como una especie de neblina, lo que uno ve cuando Por ejemplo, hay un árbol allá y entre el árbol y yo hay una neblina y en segundísimo plano se puede ver, en tercer plano, mejor dicho, la luna, Pasos a la niebla, entonces que fue un disco editado este año, si no me equivoco.
En realidad editado a fin del 2015.
A fines de 2015.
A fines de 2015. Sí, después de un largo proceso ahí de todo un poco, ¿no? De grabación, edición, tiene varios años de que empezamos a armar las maquetas y eso. Pero bueno, 2014 apoyo del FONAM, eso fue como el último impulso. Y después costó un tiempo para grabar, editar, mezclar todo eso, ¿no? Que además haciéndolo bastante a pulmón
lleva su tiempo.
Pero bueno, 2015.
Principio, fines de 2015. Bien, Lauro es un músico uruguayo que actualmente se ha radicado en Canelones, a la ciudad de la costa, y llega para nuestros miércoles de música. Son 10 canciones, Pasos a la Niebla, que fueron apoyadas por el FONAM y que fue producido y arreglado por él mismo. ¿Cómo se fue haciendo, bueno, Pasos a la Niebla? ¿Y cómo decidiste, bueno, proponerlo para el FONAM? O si te dijeron, te lo susurraron, ¿cómo se dio esta relación?
Mira, en realidad, es el segundo disco que produzco. Si bien este es absolutamente solista, hay un antecedente en 2011 que fue la producción del disco que se llamó Melodío, con la banda Entre Cruzados. Y también fue un disco que nos apoyó el FONAM en ese momento. Hice también la producción, las gestiones y eso. Como siempre en esto que te presentas para el apoyo, lo que tenés que hacer es una maquetación o por lo menos mostrar algún demo y presentar ahí antecedentes de la banda y todo eso. En este caso, antecedentes míos. Lo que hice fue, en este caso, alrededor del 2013, por ahí, empezar a armar unas maquetas. Participó Gonzalo Bernal, que es el editor del disco y que hizo la mezcla, y además baterista y amigo, digo, todo un pack.
Muchas cosas.
Muchas cosas con él, que nos conocemos hace 20 y pico de años. Uh-huh. Y en realidad empezamos a trabajar las maquetas con él. Yo después me metí bastante con el tema de la edición, me metí ahí con los editores de música y en realidad eso me permitió buscar mucho más mi sonido y lo que quería con los temas. Eso es lo que se puede ver más en este disco solista, que bueno, que es el primer disco solista, y la verdad que estoy muy contento.
Bien. Ahora, con respecto a la música, ¿qué música te nutrió para este álbum, o quizás elementos que no sean necesariamente musicales? Porque tú recién mencionabas que mientras ibas haciendo el disco, por ejemplo, surgió una relación con los programas de edición musical, que quizás también aportaron desde ese lugar.
Sí, ni hablar.
¿Qué fue cómo fue ese diálogo?
Bueno, mirá,
con la obra.
En realidad es un disco que tiene temas de una larga data y algunos muy nuevos. Vas a encontrar que hay algunos temas que tienen 20 años o capaz que más. Tus ojos, que es yo le llamo voz a bolero, en realidad, que terminó además teniendo una versión en el disco que tiene mucha, mucha programación, tiene muchos loops ahí, ahí metió la mano muchísimo Gonzalo. Que le gusta mucho el hip hop. y salió una mistura que está muy linda. Pero tiene de todo el disco, tiene temas muy viejos y temas bastante nuevos, como La Milonga, que es un tema instrumental que salió prácticamente en los momentos estos de grabar. En los que tuve que buscar, en realidad, la conjunción entre la cantidad de temas apropiados para el tiempo de grabación y todo eso, y buscar una estética más o menos común. Y bueno, ahí surgieron la elección de estos temas, que hay de todo, porque tengo influencias de muchos años de escuchar música y de probar cosas.
Sí, ¿no? Si me decís que hay canciones que tienen 20 años,
seguro.
Te retrotraes en la génesis de esas canciones que tienen 2 décadas atrás, ¿qué escuchabas en aquel momento?
Por ejemplo, ese momento la influencia, y por eso ahí es una voz a bolero, la influencia de la música popular brasilera, la MPB,
De lleno.
Sin duda, de lleno. Claro. Sí, sí. Ya van como estandarte, Chico Buarque, que es una maravilla en todo sentido. Estaban ahí al firme, pero bueno, digo, de ahí el canto popular uruguayo de la década de los 80, la música clásica también, que tengo una beta por ahí.
Sí, que tenés, que me contaste que bueno, que decidiste estudiar formación clásica de guitarra.
En su momento estudié unos años de música clásica, sí, incluso ingresé a la Escuela Universitaria de Música con el propósito ese de avanzar por ese lado, que después quedó truncado, pero bueno, sí, hubo unos años de estudio.
Hablando de bueno, algo que quedó truncado, una de las cosas que, buscando información, que no hay mucha en internet sobre tu música, también me dijiste que te gusta que sea así también, que no que preferís que mantenerlo de esa manera. Hablemos de esto, ¿no? De tu relación con la música, porque Lauro tiene 50 años actualmente, ¿sí? Y ha decidido editar este disco, o sea que Lauro podría ser una de las personas que puede decir nunca es tarde para animarse a hacer cosas. Totalmente. Lo que te pregunto, que me parecería interesante preguntarte, es, bueno, ¿cómo ha sido esta relación, esta oscilación? Que vos me dijiste que por momentos estabas más cerca de la música, después te alejabas un poco, por el curso de la vida. ¿Cómo fue? Y bueno, y también quizás terminamos la pregunta, esa reflexión, con, bueno, ¿cómo te decidiste a volver y a editar?
Bueno, en realidad, sí, arranqué de adolescente, con la relación con la guitarra, la música popular de los años 80, que bueno, empecé por el tema de las canciones, tocar en los fogones, yo qué sé, tocar en las peñas, y a partir de ahí fue que me colgué con la guitarra.
El que en el fogón le pedían canciones.
Me pedían canciones, sí. Y tenía la lista de lo que fuera.
Tenías tu repertorio.
Más que mi repertorio, tenía el repertorio del momento, ¿viste? Claro. Me preguntaban, bueno, Silvio Rodríguez, Darno Jan, yo qué sé, Dino, toda la música que se escuchaba de canto popular, y si no la sacabas, ¿viste? Era en el momento en el que salía.
Pero lo atamos con alambre. Salía.
Igual salía, claro. En el momento, la emoción del momento sale.
Obvio, ¿cómo no va a salir?
Va bien. Pero bueno, eso dio paso a que está. Llegó un momento en que empecé a formar familia, y estudios, laburo, todo eso me fue llevando a optar. No pude hacer todo.
Decisiones, claro.
Decisiones, no pude hacer todo. Y también por un poco de también inseguridad respecto de la música. Tampoco podemos obviarlo, no lo puedo obviar. Si hubiera estado más definido por el tema de la música, seguramente le hubiera metido para adelante.
Claro.
Incluso daba clases de guitarra en aquel momento. Era una parte de mis ingresos. Pero bueno, esa parte fue quedando medio por simplemente para lo casero, para mí, o para reuniones de familia y eso. Hasta que allá por el, digamos, alrededor de mis 30 años, por ponerle una edad, volví a la música a través de tocar con bandas, amigos de la zona ahí de Parque Solimar, donde vivo actualmente, desde esa época. Empecé a formar bandas, sin muchas pretensiones, simplemente con la idea de tocar y divertirnos. Y la verdad que la vuelta a la música, desde el bajo, que además que fue el instrumento en el que retomé ahí la música, que además eso me enriqueció pila, porque el lugar del bajista o de la parte rítmica dentro de una banda es otro que el de la guitarra, y bueno, eso te da un montón de aportes más, de conocimientos más. Ahí retomé, y de ahí en más no he dejado de tocar. Pero bueno, uno va tratando de llenar instancias. Empecé a componer. En esa época más o menos fue en la que empecé a componer ya con pretensiones de mantener los temas. Y bueno, en un momento tenía, no sé, una docena de temas, y bueno, había que tratar de empezar a que cuajaran en algo. Y ahí fue donde en realidad empezamos a hacer las gestiones para grabar el disco con la banda Entrecruzada.
Y esta, no sé si decirla... Atención, porque yo te escucho hablar y me parece que lo manejás con bastante naturalidad. Bueno, en un momento vos me decías afuera del aire, Lauro me contaba que él me decía que en un momento se juntaron el querer y querer formar una familia,
claro.
También querer la música, quizás tener que postergar algo, pero en el camino, ahora mirando en retrospectiva, lo veo por lo que vos mencionás, algo bastante como orgánico, sí, en ese sentido, sí, digo, que se fue dando así.
Se fue dando así.
Esto, la naturalidad, ¿te manejás así con la música? ¿Te sale naturalmente? ¿Por momentos fue angustiante?
No, por momentos es angustiante, sí, sí.
De no poder sacar... A ver, ahora hablemos de lo otro, de los momentos complicados.
Obviamente.
De las espirales, cuando uno está ahí.
Sí. Hay momentos que son, muy orgánicos y que todo cuaja perfecto, pero hay momentos...
Sí, todo muy majarichi, pero en otros momentos donde se complica la cosa.
Claro, no.
Ahora vamos a esos momentos.
Esos momentos está plagado, en realidad. Uh-huh. Yo te contaba también fuera de acá de micrófonos que en realidad el momento también de tocar con banda y en boliches, en las situaciones en las que habitualmente tocan la mayoría de las bandas acá en Uruguay, es desgastante, llega un momento que te cansa el tema de vas a tocar por nada, o prácticamente por nada, y tenés un montón de laburo entre medios, ni hablar los ensayos, ni hablar el transporte de equipos, el armado, desarmado, vas una hora pensando en tocar y terminás tal vez haciendo las 8 horas, ¿sabes? Sí, sí, sí.
Muchas veces se junta el rato de ocio y de esparcimiento de uno con la instancia de tocar.
Totalmente. Y eso, no sé, ¿viste? Eso tiene algunas cosas buenas y algunas malas, porque la mezcla esa entre el ocio y no sé, digamos, no el trabajo, pero sí el trabajo en el sentido de buscar el producto artístico.
Claro.
Que tenés que ponértelo como algo que es un trabajo, que en definitiva el trabajo en el buen sentido, más allá del buscar una remuneración detrás de él.
Sí, una búsqueda.
Exacto.
Una búsqueda de decir algo.
Sí, sí.
Claro, en un momento no cuadraba, esa dinámica con lo que vos buscabas, y ahí hubo que dejarlo. O postergarlo.
Sí, postergarlo. Pero en realidad, a mí... individualmente, personalmente,
¿sí?
Hay cosas que me han costado en la vida, digamos, ¿no?
Sí, sí,
no es algo que fluya, y con el tema de definir mi posición respecto de la música me ha costado, sí, en algún momento, ya te decía, llegué a dar clase de guitarra, pero tampoco era lo que más me convencía, no era por lo que me interesaba estar vinculado a la música. Tampoco me llegó un momento que tampoco me interesaba hacer temas de otros, porque además de que te cuesta un trabajo bárbaro, porque tenés que estar sacando temas permanentemente, por más oficio que tengas, es un laburo, y recordar las letras, ni te digo. Pero bueno, una vez que encontré el lugar que era el de componer y el de armar una banda o tener, porque obviamente es un disco solista, pero hay un montón de instrumentación detrás, y para poder llevarlo adelante tenés que armar una empresa, de verdad es una empresa grande, todo el tema de armar una banda, el sonido, todo lo que tiene que ver con la producción del disco en sí mismo, tiene un montón de cosas que son áridas, digamos.
Sí.
Son áridas. El tema económico, ni hablar, todo que te cuesta un montón, está de bajísimo presupuesto el CD, con buena calidad, sobre todo por la calidad de la gente y de los técnicos, pero todo sale carísimo. Si lo vas a grabar realmente en las condiciones que corresponde. Cuando yo armé toda la planilla de gastos para presentar al Fondo Nacional de Música, la realidad de lo que debiera salir el CD es enorme.
Claro.
Es enorme.
No, sí. Y también el formato banda, también, claro, es más caro.
Sí, sí, si considerás las horas de los músicos, las horas de sala, de grabación, ni hablar.
Está clarísimo. Sigue siendo como muy caro hacer un disco en el siglo XXI, a pesar de que la tecnología haga maravillas por los músicos.
Sin duda, sin duda, mucho mejor que 2 décadas atrás.
Claro.
Ni hablar.
No, sí.
Ni hablar.
Entonces era aún más complicado.
Sí,
pero
sí,
todavía sigue siendo una empresa difícil. Hoy en día, a tus 50 años, Lauro, ¿considerás que conciliaste esta relación con la música? ¿Te parece que estás
fluyendo? Estoy. Por lo menos sí, estoy cómodo y feliz de lo que es el resultado musical. Viste, que eso es lo más importante, porque después los otros son avatares, pero el tema de la obra, de lo artístico, eso me llena, en este disco en particular, estoy muy conforme. me pasó con el disco que grabamos con la banda Entre Cruzados, que recién terminado de grabar, o de editar, mejor, yo ya le notaba cosas que hubiera modificado,
claro.
Que había cosas que bueno, que eran perfeccionables, y bueno, en este disco no me pasa eso.
Está conforme.
Estoy totalmente conforme.
Pasos a la niebla.
La verdad
muy
que
bien.
Sí.
Muy bien. Ahora, Gonzalo Bernal es una parte muy importante del disco. Sí. Está acreditado como productor, edición, masters, ejecutando también la batería y el bajo, y seguramente algo más haya hecho.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo es la relación con ese músico tan importante?
Bueno, mirá,
la consecución de pasos.
Dos músicos así fundamentales en la grabación del disco. Uno es Gonzalo, Gonzalo Bernal, que él además está en una serie de bandas. La más conocida es Mariela del Barrio, una banda de reggae de allá de la costa.
¿De la costa?
Ahí va. Y es un crack, en realidad, lo que decimos, un crack al estilo uruguayo. El loco es totalmente autodidacta y maneja absolutamente todas las herramientas de edición, de mezcla, de masterizado. Bueno, labura en algunos estudios. Y tenemos una relación de amistad muy grande, porque cuando es un poco menor que yo, pero cuando prácticamente el loco empezaba a tocar música, fue cuando yo me reenganché con el bajo y eso, y una de las primeras bandas que los dos estuvimos, baterista y bajista además, se hace una relación.
Sí, claro, que musicalmente ahí hay una relación muy fuerte.
Tremenda,
sí.
Y nos llevamos bárbaro, en realidad. Bien. Musicalmente y también como amigos.
Bueno, ¿y cómo sigue? Por último, Lauro, ahora cerramos.
Dejame
con una...
Déjame mencionar igual a Gabriel Barros, que también es el otro
pilar,
sí, porque es un amigo y es el saxofonista de todo el disco, con el que también tenemos una relación muy buena musical y de amistad, y queda reflejado en su toque, en los temas, parte de los temas también.
Muy bien,
no serían lo mismo.
Está su firma allí también.
Ni hablar.
Lauro, ¿cómo sigue el año para vos? ¿En qué andás? ¿Qué vas a hacer? Bien. ¿Tenés presentado seguir con Pasos en la Niebla?
Bueno, mirá, recién presentamos lo que sería una presentación oficial del disco en la Sala Camacuá hace unos pocos días.
Sí.
Que bueno, eso llevó otro laburo también de producción para concretar ese toque, que la verdad estuvo muy bueno en cuanto a sonido. Digo, es un teatro, sonido, iluminación, está bárbaro. Pero también, viste, es el tema de la pata de la producción, que bueno, cuando lo hace uno, te quedan debes. Una sala preciosa, todo bien organizado, hicimos un cronograma de ensayos que estuvo recontraajustado, llegamos bárbaro para el toque, pero la cantidad de público es poca, poca llegada. Y además se dan algunas cosas de casualidad en el momento, viste, que decimos, evidentemente no estaba para mí. Entre otras cosas, jugaba Nacional ese día una de los partidos estos de cuarta.
Hay todo un tema con lo que organiza cuando juega Uruguay,
claro,
Nacional o Peñarol.
Claro,
por favor,
viste,
gente de la cultura.
Sí, sí.
He visto varias entrecruzamientos en esas dos.
No podés
días,
saberlo, claro, lo que pasa 3 meses atrás cuando concretás una fecha, que bueno, que va a darse, es algo así.
Y bueno,
pero bueno, está.
¿Sos hincha de Nacional o qué sé?
No soy hincha de Nacional.
Nos mató.
Todo bien con ellos, digo, y ojalá les hubiera ido mejor, digo, pero. Pero bueno, se dan ese tipo de cosas que no las prevés en un momento y...
Perfecto. Lauro, ¿te parece un temita para cerrar y nos despedimos?
Sí.
Bueno, entonces, Lauro García pasó por aquí por la mañana en el marco de la presentación de Pasos a la Niebla.
Bueno, les voy a tocar un tema que es en realidad más viejo. Es del disco anterior, pero hoy es un día ideal como para este disco.
Dale.
Ese gris
cemento agrietado de la calle, de balcones tiznados por los años, de rejas. Sonaba un tango caprichoso, la voz que reclamaba una vida mejor. Independiente, libre, soberana, como una flor, como una flor. Esperando que caduque el invierno. Árboles sin hojas esperando que caduque el invierno. Al centro de la plaza, una estatua de quien fuera ilustre. Ahora es solo un escollo en el pasar del tiempo. Un escollo en el pasar del tiempo. Un escollo. Un tango caprichoso, la voz que reclamaba una vida mejor. Independiente, libre, soberana, como una flor, como una flor. Sonaba un tango caprichoso.
Muchas gracias, Lauro García.
Gracias a vos, Ifán. Gracias a ustedes.